Bienvenidos al podcast Código F de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos. Les compartimos un interesante dato sobre la industria farmacéutica en México.
La industria farmacéutica establecida en México tiene la capacidad de infraestructura para producir bienes terapéuticos para el mercado nacional e internacional y con ello impulsar los polos de desarrollo industrial en el marco de los diferentes tratados internacionales. Este podcast es una iniciativa de divulgación sin fines de lucro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos. En él, las personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud encuentran un espacio de comunicación ético, fidedigno, claro y sin sesgos, en donde las voces de las y los invitados que participan desinteresadamente comparten sus conocimientos, experiencia y recomendaciones profesionales buscando ampliar el conocimiento, combatir las falsas noticias y los mitos, impulsar la práctica de la medicina preventiva, la adopción de mejores y más sanos hábitos de vida y el respeto y el apego a los tratamientos médicos, ayudando a construir un México mejor informado, proactivo y más sano.
Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod y les doy la bienvenida a esta nueva emisión del podcast de la Canifarma, de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos, en el que conversaré con el líder justamente de esa área de dispositivos médicos, con Jorge Daniel Alarcón, buscando esclarecer de una manera mucho más profunda qué son los dispositivos médicos, qué importancia tienen para la industria farmacéutica, para la salud y para nuestro país. Pues si les parece bien, no prolongaré más esta introducción. Vamos a la conversación. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días y buen inicio de semana en esta Ciudad de México tan caótica por momentos, ¿verdad?
Sí, totalmente. Muy buenos días, Manu. Me da muchísimo gusto saludarte y un verdadero placer poder estar esta mañana con ustedes.
No, claro, muy agradecido que nos des este tiempo. Oye, mira, yo quisiera, ahora sí, como se dice, empezar por el principio. ¿Nos podrías explicar qué son los dispositivos médicos?
Muy bien, mira, los dispositivos médicos son todos aquellos instrumentos o productos que acompañan en el rubro de la salud a los profesionales y al mismo paciente para poder llevar a cabo una prevención, un tratamiento, una rehabilitación y el acompañamiento en el tratamiento de cualquier enfermedad. Algo bien importante que nos diferencia de los medicamentos por disposición legal y por disposición técnica: los dispositivos médicos no curan, solamente acompañan. En México, actualmente hemos, en el rubro sanitario y regulatorio, hemos caminado junto con el estándar internacional, que es el International Medical Device Regulator Forum, en donde los dispositivos médicos se clasifican en cuatro grandes rubros. Aquí en México le llamamos los productos clase 1A, que son aquellos productos muy simples y sencillos; los productos clase 1, que son aquellos que tienen contacto con la persona pero no se introducen dentro de la misma. Okay. Dos, los que se introducen pero que tardan en salir menos de 30 días. Y los clase 4, que son aquellos que se tardan en salir más de 30 días dentro del organismo. En México, estas clases, el Reglamento de Insumos para la Salud, en el artículo 83, los contempla, pero solamente contempla tres clases. La cuarta clase se desprende del suplemento para dispositivos médicos, en donde se contempla justamente esto para armonizarnos con el IMDRF. Dentro del artículo 262 de la Ley General de Salud se establecen las categorías que hablan de los tipos de productos que se tienen, no por su nivel de riesgo, como es el que mencionan las clases, sino por el tipo de producto en función de su fabricación, que son material quirúrgico y de curación, prótesis, órtesis y ayudas funcionales, productos odontológicos, equipos médicos, agentes de diagnóstico y un producto muy específico que en México es en uno de los países en donde solamente se considera como dispositivo médico, en otras partes del mundo no, que son los productos higiénicos. Actualmente, y eso a partir de hace un par de años, en el 2023, se definió a los dispositivos médicos dentro de la Ley General de Salud. Anteriormente no se tenía esa conceptualización y se visualiza ya ahora al software como dispositivo médico, que da pauta para entrar al nuevo mundo de la inteligencia artificial. Okay. Que es un paso que hoy está trabajándose en México. Nos habíamos rezagado bastante en función de cómo iba caminando el mundo y hoy ya se tiene contemplado también dentro del suplemento para dispositivos médicos de la Farmacopea y dentro de, bueno, pues obviamente toda esta visualización que se hace en la Ley General de Salud. De manera general, mi estimado Manu, esos son los dispositivos médicos. Un último comentario. Hoy en el mercado nacional se utilizan poco más de 10,000 dispositivos médicos en la atención de los pacientes, tanto en el nivel público como en el privado.
Qué impresionante cifra, ¿eh? No me lo hubiera imaginado, la verdad.
Sí, la realidad es que a pesar de que, te digo algo muy interesante, a pesar de que somos una industria relativamente nueva desde el punto de vista legal, por lo que te acabo de comentar, es una industria que lleva trabajando en el sector de la salud aquí en México desde hace mucho tiempo e históricamente, y una vez lo platicaba con un profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, el dispositivo médico se creó antes que el mismo medicamento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre, como te digo, pues han sido ayudas funcionales que han permitido, obviamente, pues al paciente poder apoyarse con estos para poder seguir la cotidianidad de su vida.
¡Qué impresión! Entre estos 10,000 dispositivos médicos que mencionas, que los profesionales de la salud utilizan, ¿podrías darme, digamos, un top 10 de los más utilizados? ¿Es posible?
Claro. A ver, mira, hay un producto, material quirúrgico, es el material quirúrgico y es el que más se utiliza dentro de pues, cualquier dependencia de salud, y material de curación, ¿no? Que son todo lo que depende de los textiles, que son las gasas, las vendas, las guatas, que se utilizan en el proceso desde el consultorio, donde te atiende un médico familiar, hasta las grandes cirugías en donde se necesita este tipo de producto. Dos, las jeringas y las agujas, ¿no? Que también son considerados material de curación. En la misma situación se utilizan desde la enfermera que utiliza con el paciente hasta las mismas cirugías. Tres, agentes de diagnóstico, todos aquellos productos que se tienen para poder tener un análisis previo para poder saber las condiciones de un paciente o inclusive en muchos de los casos para saber las condiciones en las que se presenta para la cirugía. Tres, pues, todos los equipos médicos, las bombas de infusión que son tan necesarias dentro del sistema hospitalario para poder abastecer de los sueros y demás medicamentos que se tienen que colocar al paciente, los grandes equipos médicos que van desde los tomógrafos, las resonancias magnéticas, el dios de la medicina robótica que es el Da Vinci, que es un equipo médico operado inclusive a distancia para poder llevar a cabo las prótesis que se utilizan, pues las prótesis de rodilla, de pierna. La más común son las prótesis que se utilizan en columna, las de cadera, que son de las más socorridas, los clavos de osteosíntesis cuando hay una fractura dentro de algún hueso, dentro del cuerpo, los clavos que se utilizan para poder volver a fijar y sellen los huesos, todos estos que son de osteosíntesis que también forman parte de... Estoy procurando darte como que de cada uno de los rubros.
Claro.
Los brackets, que son considerados dispositivos médicos, los de los temas cales.
Para odontólogos, sí.
Para los odontólogos, las mismas pastas, dependiendo el grado de concentración que tengan, pueden ser considerados dispositivos médicos o productos higiénicos, sobre todo cuando hacen una prevención respecto, por ejemplo, al tema de las caries, es un dispositivo médico.
Okay.
Todos estos productos, pues yo creo que de manera general
son
todos estos que te menciono, algunos enjuagues bucales, insisto, también dependiendo de su grado de concentración, son considerados dispositivos médicos. ¿Por qué? Porque llevan a cabo prevención, ¿sale?
Okay.
Entonces, en el caso de las pastas, ¿no? Por ejemplo, los enjuagues. Es un grado muy, muy, muy delicado, por los ejemplos que ahorita te doy, que se puede visualizar en muchos de los temas, y ha sido un gran reto, y creo que es importante que lo tengamos, en donde termina de ser un dispositivo médico y empieza a ser un producto higiénico o un cosmético, en donde es un dispositivo médico y en donde termina para considerarse, en algunos de los casos, que es una discusión que tenemos con Secretaría de Economía, un electrodoméstico por ser un dispositivo médico pero que se utiliza en casa, que es un grave error que se ha tenido, ¿no? Y en muchos de los casos, en donde termina de ser un dispositivo médico y puede considerarse un medicamento, ¿no? Entonces, son temas técnicos desde el punto de vista regulatorio y sanitario, en donde la importancia de los dispositivos médicos ha tomado tanta relevancia que entramos en esos detalles técnicos, insisto, nunca perdiendo de vista que sí es un dispositivo médico, pero que puede llegar a confundirse, y en donde por eso desde la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica trabajamos junto con la industria para poder, junto con las autoridades, tener un panorama muy parejo, muy entendido de hacia dónde vamos y por qué necesitamos fortalecer al sector y particularizarlo justamente para no generar estas confusiones que ahorita te platico que de manera muy somera pero repetitivamente se están llevando dentro de nuestro día a día.
Es un área súper dinámica, es flexible, digamos. Esto no es un tema cerrado, esto está en discusión casi permanente.
¿Y sabes por qué también? Porque al final del día el ADN de los dispositivos médicos es el rubro de la innovación. Entonces, hablar de dispositivos médicos sin visualizar que justamente, como bien lo mencionas, es un sector totalmente dinámico, sería pues quedarnos con una idea muy, muy, muy parcial o muy incompleta respecto de cuál es el concepto que se debe tener para visualizar a los dispositivos médicos.
¡Qué impacto! Ahora dime, de estos 10,000 dispositivos, cuando tú me hablas de 10,000, ¿son los que se usan en México o más o menos podemos pensar que esta cifra es la que se utiliza en todo el mundo?
No, a ver, en México más o menos estos son los que nosotros tenemos referenciados justamente por el esquema de compra pública que se tiene en México, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también hay muchos en los que participamos dentro de las enfermedades de mayor mortalidad y morbilidad. El esquema mexicano habla de este número de productos en función justamente de cómo se tienen dentro de las compendio nacional de insumos y el volumen de compras. Por eso yo hablo de esos 10,000. Pero a nivel internacional, yo pensaría que podemos tener un mayor volumen de productos simple y sencillamente por la actualización que se tiene y la adopción de nuevas y mejores tecnologías que en muchos de los países del mundo pues se tienen más avanzado.
Okay. Entonces, México, estamos hablando México, de una cifra mucho más grande, por supuesto.
Sí, claro, claro. A ver, yo estoy convencido de que los dispositivos médicos pues son el futuro de la salud en el mundo y es un tema que no lo dice Jorge Daniel. Es un tema que se visualiza desde la Organización Mundial de la Salud cuando una de las estrategias que se tiene justamente es la de la prevención definida por el presidente de la Organización Mundial, el doctor Tedros, que menciona que en 2020 él hace un pronunciamiento en donde decía, bueno, a ver, el esquema de la saturación de medicamentos para el paciente debe de pensarse y para ello no tanto es tema de que se le dé medicamento al paciente, sino el tema de la problemática hospitalaria que se tiene a nivel internacional. Bajo esa línea, ¿qué es la política que deben adoptar los países? Bueno, pues el tema de la prevención para cualquier tipo de enfermedades, ¿no? Eso reduce evidentemente el gasto público, incrementa la calidad de vida de los pacientes y fortalece obviamente la estrategia de salud pública que cada uno de los países tienen. Entonces, es una línea que se está trabajando desde el 2020, que fue cuando se hizo este señalamiento y que evidentemente pondera y prepara para que el mundo fuera caminando bajo este esquema. Y bajo esa misma línea te platico, bueno, la pandemia, un evento totalmente desafortunado que sucedió en el país, pues a lo que el primer producto que se necesitó para evitar justamente el contagio, que fueron los cubrebocas, pues es un dispositivo médico, ¿no?
Claro.
Entonces, y luego tuvimos el respirador, que fue otro dispositivo médico, o sea, los primeros productos que se utilizaron para poder atender las necesidades en ese momento que se tenía en el esquema de salud, pues eran dispositivos médicos, por un lado. Por otro lado, el tema de que se visualiza, empieza a crecer y con ese crecimiento, hoy México, la estrategia publicada en mayo del 2025 por la presidenta de la República, define dentro de Plan México a los dispositivos médicos como una industria prioritaria dentro del esquema de proyección económica que se tiene en el país, ¿no? Digo, te platico en ese rubro, en México existen más de 240 plantas de fabricación y 2,500 unidades económicas que participan dentro de esta misma cadena de valor que tiene el sector.
Justamente te iba a preguntar, ¿qué tanta participación tiene nuestro país en la fabricación, en el diseño y fabricación de dispositivos médicos?
México ocupa el quinto lugar en la fabricación de dispositivos médicos.
¿Quinto lugar mundial?
Mundial en dispositivos médicos. Somos el principal proveedor de los Estados Unidos. El mercado de México representó el año 2025 $19,000 millones fue lo que tuvo de ventas. Ajá, es un dato que proporciona el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, pues sí, tenemos un número bastante, bastante interesante en el ejercicio de los dispositivos médicos. Hay, en México tenemos uno de los clústeres a nivel mundial más grandes, que es el clúster de Baja California, que exclusivamente concentra empresas de dispositivos médicos.
Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify suscribirse al podcast, tocar la campana y recomendarnos. Gracias.
Tenemos 7 clústeres en México, siendo, como te digo, el de Tijuana el más grande, el clúster Baja, el nombre correcto de este clúster. Tenemos aproximadamente una proyección, crecimiento, ahí sí te voy a fallar en el dato, pero una proyección de crecimiento bastante interesante. ¿Por qué? Porque este ejercicio nos ha permitido, obviamente, que exista mucho mayor interés de la industria en inversión y crecimiento dentro de las plantas ya establecidas dentro del país. Un 80% de las empresas establecidas en México son multinacionales, lo cual habla mucho de, obviamente, ese interés por parte de la industria de dispositivos médicos internacional de establecerse dentro del país. Y bueno, pues digo, estamos en total crecimiento. Un eslogan que yo he mencionado en muchos eventos, los dispositivos médicos estamos de moda.
Ok, somos el mayor productor en Latinoamérica y el Caribe de dispositivos.
Sí, sí.
Superamos a todos los países, ok. Como me dices, somos el mayor exportador a los Estados Unidos de estos los maravillosos equipos que, como dijiste, muchos de ellos inventaron antes que los medicamentos, ¿no? Que es un dato muy curioso.
Sí, totalmente. Te platico que inclusive existen derivados, obviamente, de los acuerdos internacionales. Hay estrategias comerciales en donde el fortalecimiento de la industria establecida dentro del país, como es el esquema de IMEX, permite a muchas de las empresas multinacionales establecerse en el país para poder hacer la fabricación y el envío a Estados Unidos de manera mucho más ágil, ¿no? Como te repito, pues es el principal cliente en los temas de dispositivos médicos.
Qué impresionante. Y ya lo dijiste, eso también implica una inmensa derrama económica, ¿no? A favor de nuestro país.
Hay zonas geográficas dentro del país. Tijuana es el ejemplo claro, que trabaja tres niveles de gobierno en estrategias que permiten, obviamente, el fortalecimiento del sector. ¿A qué me refiero también con esto? No solamente, digo, además de federal, estatal y municipal, en esta estrategia se suman otras acciones federales al respecto, como es el tema educativo. El tema educativo ha sido de suma importancia en el esquema de trabajo de los dispositivos médicos, porque, por ejemplo, es este estado particular o esta ciudad en particular, como es Tijuana, trabaja con los institutos tecnológicos regionales para poder capacitar y preparar a los chicos para que se incorporen de manera pues, mucho más ágil a las necesidades y a las demandas que tienen las empresas, y eso permite obviamente que no nada más el esquema de la derrama, sino también la participación y la fuga de talentos al extranjero, pues se limite por esas fuentes de trabajo con muy buenos sueldos que se dan para pues, los chicos que salen de las escuelas y pueden incorporarse de manera inmediata a las plantas de fabricación, que particularmente te decía Tijuana, que es una de las que, bueno, que es Tijuana, Tecate y Mexicali, ese es el corredor que se tiene, tiene aproximadamente 85 empresas del sector de dispositivos médicos colaborando ahí, ¿no? Entonces, una gran fuente de trabajo también para pues, el mercado local.
Claro, tiene que tener una alta preparación.
Sí, totalmente. Como te decía, uno de los grandes retos que tenemos, gran ADN de los dispositivos médicos, pues es justamente el tema de la innovación, ¿no? Entonces vas caminando justamente con ese reto de manera permanente.
Ok, o sea, ustedes junto con la industria farmacéutica en la parte de medicamentos son un motor importantísimo, esencial de la economía mexicana.
Sí, totalmente de acuerdo. Y hoy, afortunadamente, el gobierno federal lo ha visualizado de una manera totalmente objetiva y constructiva, lo cual nos ha permitido tener una comunicación mucho más directa y no triangulada con las autoridades para definir estrategias, para colaborar en el desarrollo de estas estrategias y para proponer justamente pues, nuevas ideas que permitan ese fortalecimiento. Y la verdad es que hoy también la misma autoridad ha sido muy sensata en estas estrategias planteadas, justo por lo que acabas de mencionar, ¿no? Al visualizarse la importancia que tiene el sector en la estrategia de salud para el país y derivado de la negociación que tiene los dispositivos médicos en México, inclusive para un esquema de salud internacional, ¿no?
Sí, claro, al ser un productor, bueno, como lo dijiste, ¿no? El principal exportador a los Estados Unidos. Jorge, ¿hay algún tema, alguna cosa que yo no te haya preguntado y que sea fundamental que nos comentes?
Mira, yo creo que uno de los temas importantes y me gustaría mencionarlo es el 2023, como te dije, fue un punto medular para el sector de los dispositivos médicos por la modificación a la Ley General de Salud, en donde ya se contempla a este sector de manera, digamos, con un acta de nacimiento, ¿no? O sea, ya no nos llamamos otros insumos, sino dispositivos médicos como tal.
Okay.
Eso ha permitido, obviamente, que de ese momento a la fecha se haya modificado el enfoque del sector en muchos de los rubros. Ejemplo de ello, hemos actualizado las normativas conforme a los estándares internacionales, hemos ajustado el esquema de la compra pública, diferenciando la compra para medicamentos y para dispositivos médicos. El ente regulador se ha sumado al estándar internacional a través de la suma y participación en el IMDRF, la actualización de las normativas ha permitido visualizar esquemas armonizados con los estándares internacionales como lo es el MDSAP, y creo que hoy el esquema al interior del resto de las autoridades ha visualizado que los dispositivos médicos deben de trabajarse y de visualizarse de una manera muy independiente como un sector estratégico y prioritario, tal y como lo define hoy, bueno, Plan México, ¿no? Entonces, creo que eso, desde mi punto de vista, sería algo muy importante que dentro de esta entrevista que amablemente nos haces, pudiera quedar visualizado de ese gran trabajo que está haciendo la industria, que ha hecho durante todos estos años y que nos ha permitido, obviamente, llegar a este enfoque que hoy se cambió y que permite seguir construyendo en favor de los pacientes mexicanos, y con la vista que platicamos de esta importancia de México en el esquema internacional, pues para los pacientes del resto del mundo.
Pues por algo estamos teniendo esa conversación, por la importancia que tienen, la verdad. ¿Hay algo más que quisieras agregar, Jorge?
Mira, yo creo que por ahí hasta ahorita estaríamos bien. Yo te pediría, igual y tal vez en un momento posterior, conforme a todas las actualizaciones que ahorita estamos teniendo con el resto de las autoridades, tal vez, no sé, en un par de meses, volvernos a sentar para platicarte cuáles han sido las actualizaciones que hemos tenido al respecto, que evidentemente pues seguimos trabajando. Este trabajo pues ha empezado a caminar y evidentemente los resultados pues se están dando poco a poco, pero es importante, bueno, poder compartirlos con el resto de tu audiencia, con el resto de la industria, con el resto de los interesados, obviamente en el rubro de la salud.
Claro que sí, y te tomo la palabra, vamos a seguir en contacto porque esto fue el inicio de esta conversación tan interesante. De verdad, Jorge, yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dado para platicar sobre esto y toda la información que nos has dado.
Con muchísimo gusto, mi estimado Manu.
Bueno, pues seguimos en contacto, Jorge. Te mando un abrazo.
Un abrazo de regreso. Gracias a ti. Bye, bye.
Bye. Qué interesante conversación tuve con Jorge Daniel Alarcón, el director de dispositivos médicos de la Canifarma, y qué valiosa información nos proporcionó para tener una idea más clara, más amplia y más precisa de qué son los dispositivos médicos y qué importancia tienen dentro del ecosistema de salud. En nombre de todas las personas que hacemos el podcast de la Canifarma, les agradezco su escucha consciente, su interés, sus comentarios y sugerencias y, por supuesto, las recomendaciones que puedan hacernos para que más personas con mentes curiosas y ávidas de conocimientos nos escuchen y nos sigan. Los esperamos el próximo lunes en un nuevo programa. Gracias.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa que acaba de concluir son exclusiva responsabilidad de los mismos y no necesariamente coinciden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos.